Bueno, esa es ciertamente una hazaña, hombre, los que no somos científicos y no tenemos, digamos, exactamente el mismo lenguaje que hay que tener o las perspectivas que tiene un científico para analizar este caso, pues lo vemos con sorpresa. Para los ingenieros, para los que saben de estas cosas, bueno, tienen que estar ante algo más acadabrante todavía de lo que ya es para nosotros, que es mucho. Porque no nos imaginamos que a 500 millones de kilómetros podamos controlar un aparato que va a hacer una maniobra concreta, como dejar otro aparato en la superficie de una cosa que no sabemos bien lo que es, y además desde los 500 millones nos va a enviar análisis, información, fotografías. Bueno, quiero decir, eso es una audacia de la humanidad y de la ciencia.
De la vieja Europa.
De la vieja Europa, sí. Emmett Fletcher es ingeniero de la Agencia Espacial Europea en Villafranca del Castillo. Es uno de los puntos, o el punto desde donde se hizo el seguimiento en España de esta operación de la sonda Rosetta. ¿Qué tal, señor Fletcher? Buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Cuando se preparó el lanzamiento de esta sonda, hace 10 años, ¿se preparó para acabar encontrando un cometa cualquiera o este cometa en ese sitio y a esa hora?
Bueno, sí, cuando empezamos la planificación de esta misión, que la preparación fue hace como 19 años, que yo recuerdo, yo estaba en una de las primeras reuniones de esta misión, y tuvimos otro cometa como nuestro objetivo, un cometa mucho más pequeño, VET, pero dado que tuvimos un cambio de programación de lanzamiento hace 10 años, tuvimos que cambiar el objetivo, ¿eh? Entonces ya hemos elegido un cometa con que es mucho más grande que el original y tiene un nombre mucho más largo y entonces no sabemos qué esperar. Tuvimos unas ideas, unas predicciones, pero para exactamente lo que vamos a encontrar en la superficie del cometa, no, es una cosa que no sabemos.
¿Qué, cuál es el, vamos a ver, cuál es la línea de teléfono para entendernos que es capaz de conectar una cosa que está a 500 millones de kilómetros con su ordenador?
Sí, igual. nuestro pequeño sonda, que el Philae, habla con el Rosetta, que es el satélite que lleva el Philae hasta su aterrizaje, y desde ahí el señal viene a la Tierra. Utilizamos un red de antenas. Tenemos tres que utilizamos continuamente para coger los tres lados de la Tierra, digamos, para que siempre hay uno apuntado con otro que puede entrar si hay periodo de comunicación, más otras antenas que están ahí en stand-by, por ejemplo, por el caso que algo pase con la conexión.
Ya. Tengo entendido que este cometa viaja a unos 50.000 kilómetros por hora en dirección al Sol. A esa velocidad yo no sé cuánto tardaría en llegar al Sol, pero en fin, tampoco mucho. Si Rosetta está en esa órbita y continúa con el cometa, Rosetta es una operación suicida, entonces.
Suicida, no, nosotros esperamos que Rosetta sigue orbitando, porque claro, Rosetta está orbitando el cometa y va a seguirlo hasta que ya ha pasado su punto más cerca del Sol, el perihelio. Una vez que ha pasado y esto va a ser más o menos en agosto el año que viene, y tenemos visto que el programa sigue corriendo hasta diciembre de 2015. Pero estamos hablando de cuando ya hemos pensado que hemos hecho la ciencia que hace falta, que hemos ya caracterizado los cometas y hemos extraído la información necesaria. Pero es más o menos una fecha que hemos puesto en la agenda, pero no es una fecha concreta.
Claro, pero luego Rosetta se queda ahí, ¿no? Rosetta no vuelve, claro.
No, Rosetta no vuelve. Sigue ahí más o menos en una órbita paralelo del cometa, cambiando, pero sí.
Y dígame, las primeras informaciones que se han recibido, ¿nos dan alguna pista de algo? Es decir, ¿ese cometa tendría la misma constitución o forma o sería de la materia que habría estado hecha la Tierra en su origen?
Bueno, lo que estamos buscando son varias cosas, sí. no es solo la materia que está hecha, pero también el tipo de materia. Entonces, quiero decir que estamos buscando cosas como cuánto agua hay en el cometa y también los moléculas complicadas, los moléculas complejos. Porque hay teorías que estos moléculas complejos que están formados en el principio del sistema solar, después, cuando cae encima la Tierra, son unos elementos fundamentales para arrancar, ¿no?, despertar la vida en la Tierra. Entonces, tenemos que buscar estos elementos y ver cómo son y si son el mismo tipo de elementos que encontramos en la Tierra. Entonces, esto da muchas pistas de la vida en la Tierra. Y también las otras composiciones es, mira, que si cómo está la formación, cómo ha evolucionado el sistema solar al principio.
¿Y cómo viajas si ya no hay combustible a través del espacio, una sonda para encontrar al cometa Chirri este? Es decir, ¿cómo consigue moverse y dirigirlo hasta el lugar que nos interesa, a 500 millones de kilómetros?
Muy bien. Bueno, sí, claro, que lleva el combustible suficiente para alcanzar el cometa y para ajustarlo para que está viajando a la misma velocidad. Claro, que lleva esto es ahora mismo es impráctico. No tenemos lanzadores y ni presupuesto para llevar esto. Entonces, lo que hemos utilizado la gravedad de la Tierra y del Marte para acelerar nuestra velocidad.
O sea, como si fuera pegar una patada en el suelo y empujarse hacia arriba.
Sí, un poquito así.
Como las camas elásticas, claro.
Como las camas elásticas,
exacto,
sí.
Exacto, sí. Claro, entrando claro. Muy, muy, muy cerca de la Tierra y muy, muy cerca del Marte para que este nos imparte un impulso para que podamos alcanzar la velocidad necesaria para alcanzar la...
Y dígame, ¿y Rosetta se mueve según un tío que hay aquí con un joystick o eso va solo?
No, lo que, bueno, el Rosetta...
Porque un pedazo de joystick hay que tener.
Exacto. No, Rosetta, lo que hacemos es con las mismas antenas que utilizamos para comunicar con la sonda, calculamos su posición. Que claro, cuando estás a 500 millones de kilómetros y tienes que tener un certidumbre de dentro de metros, es un cálculo bastante complejo. Pero utilizamos estas antenas para hacer este tipo de cálculo. Y después calculamos el tipo de maniobra que tenemos que hacer, mandar estas instrucciones para que estén actualizados en un tiempo concreto, entonces abre esta válvula para que haya un cambio de rumbo un poquito, y después que he hecho el maniobra, otra vez, reevaluamos el lugar, el órbita que tiene, y así vamos.
Qué maravilla. Pues señor Fletcher, enhorabuena por la parte que le toca a usted y a todos sus colegas por este trabajo tan grande que han hecho.
Tengo una curiosidad, Carlos, sí, si no te importa. Señor Fletcher, buenos días.
Buenos días.
Querría yo preguntarle, si hace 19 años empezaron ustedes a hacer este proyecto de Rosetta Busca a Chirri, me imagino que ahora también habrá otros proyectos que dentro de 15, 20 años serán protagonistas de la actualidad. ¿De qué hablarán nuestros nietos o nuestros hijos? ¿De qué proyecto que ahora está, digamos, en ciernes?
Bueno, espero que de esta misión la gente habla muchos años, pero, por ejemplo, ahora mismo estamos planeando otras misiones. Uno se llama Plato, que está ahí para buscar los planetas que están orbitando otras estrellas. Y también tenemos otra misión que es bastante grande, se llama JUICE. Y esto es para mandar un satélite hacia Júpiter y visitar las lunas heladas de Júpiter, que no tenemos mucha información sobre ellos, y también es una cosa que la presencia de agua en lunas bastante grandes orbitando a Júpiter es interesante, es curioso, porque hay condiciones ahí interesantes para la vida.
O sea, que va a estar entretenido hasta su jubilación, sí. Seguro, ¿no?
Espero, sí.
Hay una pregunta de un oyente, si me permite. ¿Cómo se orienta en el espacio? En la Tierra tenemos norte, sur, este y tal, pero en el espacio todo está en movimiento, pregunta el oyente.
Sí, muy bien, pero en el espacio navegamos como los navegadores en el siglo XVI, utilizamos esas estrellas.
Ah, curioso.
Claro. No falla. Mi querido amigo don Nemeth Fletcher, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Sí.